Tal vez ustedes hayan dicho algunas de estas preguntas o comentarios o oraciones, pero es muy fácil muchas veces querer añadirle un poquito más a lo que nosotros creemos y confiamos de Dios. ¿Cuántos alguna vez han dicho, bueno, soy una buena persona, por lo tanto, tal vez vaya al cielo, no le hago mal a nadie? ¿O qué tal? El Señor retiene las bendiciones por mi falta de fe o por mi desobediencia. O quizás algunos han escuchado a otros decir, cuando experimento circunstancias difíciles, debe ser porque no soy tan fiel como el Señor espera que sea. Dios hace su parte y yo necesito hacer la mía. Necesito encontrarme con Él a la mitad del camino, porque al final de cuentas, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. O ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Todavía no lo encuentro en el pasaje de la Escritura, pero suena tan bíblico que a veces lo creemos. No sé cuántas veces ustedes se han levantado en la mañana y después de haber pasado varias semanas en una buena relación con el Señor, finalmente, por alguna circunstancia caen en pecado y sienten que el resto del día les va a ir de la patada. ¿Por qué? Porque le fallaron a Dios, por lo tanto Él de alguna otra manera se va a encargar de cobrárselas. Nunca se me olvida aquella historia verídica de uno de los grandes predicadores de todos los tiempos, Spurgeon. Una de las hermanas de la iglesia, ahí en el templo donde él predicaba, se acercó con él y dice, hermano Spurgeon, estoy muy feliz, estoy muy contenta, porque llevo 30 días sin cometer un pecado. ¿Cómo así, hermana? Le dice Spurgeon. ¿30 días sin cometer un pecado? Sí, hermano, 30 días sin ningún pecado. Debe sentirse muy orgullosa de eso. Sí, acabo de pecar, hermano. En cualquier momento uno puede no caminar como debiera. Pero ¿saben qué? Ese tipo de oraciones que acabo de leerles y estos comentarios nos hacen ver que a veces no logramos percibir que la manera como vivimos nuestro cristianismo es más de una manera fundamentada en una religión por obras, en lugar de descansar completamente en la fe que hemos tenido en Dios. Porque siempre hay que añadirle algo más, como que le falta algo, hay que ayudarle a Dios, por eso hago mi parte, Dios hace la suya y yo hago la mía. Pero cualquier tipo de aspecto donde hay un esfuerzo humano, eso la convierte en una religión hecha por el hombre, en una religión basada en las obras. Y como vamos a ver esta mañana, en esta sección tan importante, es peligroso cuando nosotros estamos basando nuestro cristianismo, nuestra fe, en una religión basada en las obras. Tal vez ustedes vengan de un trasfondo religioso en el cual tenían que hacer cosas para poder ganarse el favor del Señor. Y ahora que han venido al cristianismo, que han conocido más de la Biblia, se dan cuenta que no es por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Es simple y sencillamente por fe en el Señor. Y esa salvación que ahora gozamos la recibimos por gracia, no por méritos propios. Pero es muy fácil decirlo, es muy fácil memorizarlo y otra, muy difícil vivirlo. Somos, como dice David Murray en uno de sus libros, somos creacionistas que vivimos como evolucionistas. Porque sabemos que Dios es el creador y es nuestro creador, pero seguimos haciendo las cosas con tal de mejorar nuestros días, nuestras vidas. Ahora, no me malentiendan, yo creo firmemente que después de que nosotros venimos a Cristo, somos salvos por gracia, comienza nuestra salvación una segunda etapa, que es la etapa de santificación, donde nosotros tenemos que poner en el canal correcto junto con Dios para que Él siga obrando en nosotros y quitando todas las cosas que estorban para parecernos más y más al Señor Jesucristo. Es parte del proceso, pero seguimos en este mundo y seguimos supeditados a ceder a los placeres de la carne, a la seducción de la carne que tenemos, hasta que un día estemos delante de la presencia del Señor, dejaremos de ser atormentados por este tipo de cosas. Pero es muy diferente al hecho de que yo tenga que añadirle algo para ganar el favor del Señor. No puedo hacer las cosas para ganarme el favor de Dios. No tengo que pagar mandas, no tengo que hacer estas cosas o aquellas para ganarme la atención del Señor. Todas las religiones del mundo, paganas, y aún aquellas que se autodenominan cristianas, cuando no están basadas en una relación con el Señor, son religiones basadas en las obras. Hay que hacer algo para ganar la atención de la deidad. Es en la relación correcta con Cristo donde vivimos una fe, un cristianismo en el cual ya Él lo ha hecho todo para que yo disfrute esa relación con Él. Lo único que tengo que hacer es creerlo y vivirlo y descansar en su soberanía. Pero ¿saben qué? Esto no es nuevo. Desde el principio de la humanidad en este planeta, la gente ha estado buscando ganarse el favor del Señor. Ha creado algún tipo de sistema de salvación basada en las obras. Pero como creyentes tenemos que descansar en lo que Pablo dijo de alguna manera en Romanos 3. Que es por gracia, es un regalo dado por Dios debido a la redención que tenemos en Cristo Jesús. No es por nada que nosotros hagamos. Se lo pongo de esta manera, de una manera tan clara de entender el Evangelio. Si nosotros añadimos algo al proceso de salvación, hacemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fuera innecesario. ¿Para qué entonces Cristo murió? Si yo tengo que añadir mi parte. Ahora, ustedes podrán decir, no, es la fe en Dios, pero también las obras. Eso hace que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fuera insuficiente. Le faltó un poquito, le faltó un 20 para el peso y por eso tuvo que ayudarle. No, es simplemente por fe y punto. Y es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta en esto. Por lo tanto, tenemos que ser menos autodependientes y depender más de la gracia de Dios. Tenemos que ser menos autodependientes, autosuficientes y depender más de la gracia del Señor. El deseo de la humanidad de alcanzar la salvación por medio de méritos propios está arraigado en la historia bíblica también. Si ustedes van al origen de la creación, en el libro de Génesis, encontramos ahí la historia de algo interesante. Cuando Dios mandó el diluvio en el cual murió toda la humanidad, todos los seres vivos, si ustedes quieren, todos los seres humanos, excepto una familia en particular, la familia de Noé, que fueron los únicos, Dios le dio una orden a los descendientes de Noé. Se los dijo claramente, lo mismo que le dijo a Adán y Eva en el huerto, se los dijo a ellos. Le dijo de una manera tan clara, sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Génesis 9, 7. ¿Pero qué hicieron ellos? En lugar de hacer caso a la orden de Dios, en lugar de multiplicarse, en lugar de ser fructíferos y llenar el planeta como Dios lo había mandado, ellos empezaron a agruparse entre sí, empezaron a estar juntos y empezaron a hacer un equipo, un solo idioma, una sola nación, y comenzaron a creerse a sí mismos de que eran algo mucho más poderoso y se alejaron de una relación con el Señor. Y como no creyeron específicamente en Él, comenzaron a tener una actitud muy soberbia. En el capítulo 4 de Génesis 11 leemos que ellos dicen, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros construir en ella una torre que llegue hasta el cielo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que no nos dispersemos por todo el mundo. Contrario a lo que Dios les mandaba, Dios quería que se dispersaran por todo el mundo. Hay una frase que me encanta a veces repetir, no es muy agradable, así que me van a disculpar, pero no es mía, es de Luis Palau. Decía, los cristianos son como el estiércol de vaca. No me echen la culpa a mí, él lo dijo. Son como el estiércol de vaca. Apílenlo, júntenlos en una esquina y apestan. Pero desparrámenlo por todos lados y hacen mucho bien. Esta gente en esta región de Sinar, en lo que después se conoció como la región de Babilonia, eran personas que querían apilarse, no querían separarse, se comunicaban en el mismo idioma, eran muy un sentido nacionalista y querían crecer, querían prosperar y querían probarle al resto de la gente lo famosos, los buenos que ellos eran. Desobedeciendo a Dios cuando Dios les dijo, pueblen toda la tierra, y ellos dijeron, no, aquí vamos a quedarnos en este rinconcito del mundo. Es más, hay tres aspectos de lo que caracteriza a una religión hecha por el hombre. Primero, el rechazo de las promesas de Dios, es decir, una falta de fe. Segundo, la rebelión contra los mandatos de Dios, es decir, desobediencia. Y tercero, el rechazo de la gracia de Dios, es decir, el legalismo. Y las tres cosas estaban pasando con estos pobladores de esta región de Sinar, conocida como Babilonia. Construyeron una torre tan alta que apuntar hasta el cielo. ¿Se dan cuenta? José fue uno de los historiadores del siglo I, dice que ellos construyeron esa torre de alguna otra manera con ladrillo endurecido, con fuego y un cemento mezclado con brea para que el agua no se transminara. En otras palabras, estaban construyendo una torre, una que estuviera lo más alta posible, que llegara hasta el cielo, pero con ladrillos impenetrables. Es decir, por si venía otro diluvio, porque aunque Dios dijo que no lo iba a volver a hacer, no le creemos, así estaremos seguros. Y eso molestó a Dios, y conociendo ustedes la historia de la Torre de Babel, de qué manera los condenó a ellos, confundió su idioma, el único idioma que ellos hablaban, lo fragmentó Dios en muchos dialectos y la gente no se entendía, y así por lo tanto no podían continuar juntos. Y era una manera de establecer un juicio contra ellos. ¿Cuál fue el resultado? Ahora sí, los forzó a que cumplieran con sus propósitos. Se desparramaron por toda la tierra, conociéndose únicamente con aquellos que podían entenderse mutuamente. Hay poderes que se levantan en contra de los propósitos de Dios. Muchos. Pero Dios va a destruir cada poder que se levante en contra de sus propósitos. Es más, Dios va a utilizar a cada poder grande que surja para llevar a cabo sus propósitos. Y lo vemos de principio a fin en las Escrituras y lo vemos en nuestros días. Cualquier nación que se levanta con el pueblo que Él ha escogido, Israel, de alguna u otra manera Dios utiliza a esa nación pagana en contra de Dios para llevar a cabo sus planes y propósitos. ¿Por qué creen ustedes que la nación de Israel existe como nación hoy en día? Todo lo ha utilizado Dios así. De alguna u otra manera, Dios utiliza a aquellos, aun cuando no crean en Él, para llevar a cabo sus planes. ¿Qué celebramos en unas cuantas semanas? Celebramos, aunque no fue exactamente el día, celebramos la promesa cumplida de la venida de Cristo, naciendo como bebé en un pesebre. Los profetas dijeron que iban a nacer en Belén, pero María y José no vivían en Belén, vivían a muchos kilómetros de distancia. Y Dios hizo que se le ocurriera al emperador hacer un censo para ver cuánto iba a cobrar de impuestos. O sea, vaya usted a creer. Todo lo movió Dios, ahí tengo que creer que a él se le había ocurrido, para poder movilizar a esta pareja y que llegaran y que ese niño naciera exactamente donde 700 años antes ya estaba dicho por los profetas que nacería el Mesías. Nada va a estorbar los planes del Señor. Podrán pretenderlo, pero no lo van a lograr. Y eso es lo que estamos viendo aquí con este pueblo aquí en Babilonia. Y esto es lo que nos trae el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Porque ya creo que estaban pensando, ¿qué no estábamos hablando de Apocalipsis? ¿Por qué nos volvimos a Génesis? Miren, todo el libro de Apocalipsis, la mayor parte del libro de Apocalipsis, mucho del simbolismo que emplea, tiene mucho que ver con lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Si se dan cuenta, hasta los capítulos que llevamos, siempre nos hace volver atrás al Antiguo Testamento en algo que ocurrió, las plagas, cuando el pueblo real estaba en Egipto. ¿Se dan cuenta? El tabernáculo, comparado con el templo que se vislumbraba en el futuro. Todo esto encuentra ahí su cumplimiento total. Y esto no es la diferencia en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Llegamos aquí y encontramos cómo se utiliza el nombre de Babilonia en ese lugar. Dios respondió decididamente a aquel pueblo que estaba buscando enaltecerse a sí mismo, y Dios los confundió para que ellos no fueran lo que ellos pretendían ser: una nación poderosa. En aquella región del Sinar, en hebreo, traducido al griego como Babilonia, los babilonios se consideraban ser una gran nación. Los mejores constructores que había en la época, según ellos. Los jardines llegaron a ocupar uno de los renombres más importantes en las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. ¿Ustedes han escuchado eso? Pero cuando llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis, encontramos aquí a Babilonia, pero es muy distinta. Porque déjenme decirles, Apocalipsis habla mucho de simbolismo. Y aquí no está hablando específicamente de aquella antigua ciudad de Babilonia o de aquella antigua región de Babilonia. De hecho, el apóstol Pedro, en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, vuelve a mencionar a Babilonia, entre comillas, refiriéndose a la ciudad de Roma, como el imperio. Siempre a ese aspecto de Babilonia es como un sistema, un poder, de alguna otra manera, una ideología, una idiosincrasia que surge de aquel imperio que se levanta en contra del pueblo del Señor para imponerse. Y en el caso de Pedro, en el caso de Juan, era Roma. ¿Pero a quién se está refiriendo aquí? Y eso es lo que nos va a ocupar el resto del tiempo que nos queda. Tres aspectos. Uno, ¿quién es esta Babilonia la Grande? En segundo lugar, vamos a hablar un poquito acerca de alguna otra manera, cómo Dios rechaza al pueblo de Babilonia. ¿Y qué significa para nosotros hoy en nuestro tiempo el pensar en Babilonia? Esas son las tres cosas que quiero que al menos ustedes reflexionen mientras nos adentramos en el estudio aquí. Por lo tanto, no estamos hablando de Babilonia, la que estaría en el medio, en la región de Irak. Tampoco estamos hablando de Roma. Estamos hablando específicamente de una Babilonia que surgirá en el tiempo futuro. No sabemos si va a ser una ciudad. No sabemos si va a ser una mujer, aunque aquí está representada como tal. Lo que sí sabemos es que va a ser un sistema de creencia, un sistema de fe, como vemos en el capítulo 17, o un sistema de comercio, un sistema político, como lo vemos en el capítulo 18. Mezclados juntos estos dos capítulos, nos presenta lo que es un sistema religioso, político y económico que se va a imponer en el tiempo futuro, en el que nos encontramos aquí, para hacer de las suyas en contra del remanente que Dios está queriendo restaurar en el tiempo de la tribulación. ¿Dónde nos encontramos en el tiempo de la tribulación? Es muy sencillo. Capítulo 17, estamos en la primera mitad de los 7 años de la tribulación, de acuerdo al libro de Daniel. En esos primeros 3 años y medio, casi al final, cuando el anticristo todavía es conocido y reconocido como un líder mundial, aquel que va a traer paz en el Medio Oriente, es en ese sector donde vemos desenvolviéndose aquí el capítulo 17. Es decir, es como si nos regresáramos un poquito a donde estábamos, porque ya vimos que se abrieron los 7 sellos y después del último 7º sello se empezaron a sonar las 7 trompetas y en la última trompeta empezaron a vaciarse los tazones de la ira de Dios. Estamos aquí entre el tazón número 6 y el 7. Acuérdense, el libro de Apocalipsis no va en una forma cronológica. A veces se adelanta y luego se retrasa y luego se adelanta y luego se retrasa. No podemos tratar de entenderlo así, pero podemos situarnos que estamos hablando del capítulo 17 en la primera parte de los 3 años y medio, pero el capítulo 18 es al final de los segundos 3 años y medio, un poquito antes de que Cristo venga, justamente cuando se empiezan a desarrollar las batallas de Armagedón y la segunda venida de Cristo se cumple. Ahí encontramos estos 2 capítulos, de una manera nos posicionamos. Por eso tiene lógica lo que vamos a ver aquí en ese sentido. Entonces, si quieren ustedes una idea central de estos 2 capítulos, es la siguiente. El pueblo de Dios debe rechazar a Babilonia porque un día Dios la rechazará a ella y a los que pertenezcan a ella. De manera que tu confianza, hermano, no debe estar puesta en tu Babilonia personal. Debe estar puesta en tu Dios personal, en ese Dios que te ha rescatado. Veamos pues un poquito acerca de esto. Debido al lenguaje simbólico entendemos que Babilonia aquí no es una ciudad, no es un país en particular, sino una representación de un sistema religioso impío, humanista y mundial. Acuérdense que está el anticristo, pero antes de que llegue el anticristo, surge un falso profeta y ese falso profeta va a empezar a dar testimonio acerca de este líder mundial. Aquí en este capítulo 17 lo vemos reflejado como una de las bestias sobre la cual una mujer de dudosa reputación, diríamos en español, aunque aquí realmente habla de una mujer prostituta, está montada sobre ella. Esta escena comienza con esto. Leamos, versículo 1. Uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobernará sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometerán adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharán con el vino de su inmoralidad. Una falsa religión. Y no estamos hablando aquí de condenar que este es el clero católico romano, esto, lo otro. Simple y sencillamente es interesante cómo cada potencia a nivel mundial en la historia que vemos siempre ha utilizado la fe como un medio para poder esclavizar a alguien. De alguna otra manera. Analícenlo, piénsenlo de esta forma. El ser humano ha sido creado por Dios, ¿está de acuerdo? Dios creó al ser humano. Varón y hembra los creó. Los creó desde el principio con un propósito, y el propósito era glorificar el nombre del Señor. Aunque ellos decidieran no hacerlo, como el caso de Adán y Eva, que desobedecieron al Señor, el propósito de ella era adorar al Señor. Fueron creados con un vacío interior que únicamente iba a ser lleno con Dios, dice el escritor de Eclesiastés. Solamente Dios iba a satisfacer eso. Si el hombre no está adorando a Dios, al verdadero Dios en el que ustedes y yo hemos creído, va a tratar de adorar a alguna cosa o a alguna otra o a un Dios que fabrique por sí mismo. Pero algo tiene que estar adorando. El diablo, quien era uno de los servidores más cercanos a Dios, Padre, conoce esto, sabe que fueron creados de esta manera y siempre ha utilizado la fe como un mecanismo para tergiversar la verdadera fe en Dios, para poder desviar al hombre. Lo que intentó hacer con la mujer y el hombre, Adán, lo que intentó hacer con el propio Jesús, de alguna u otra manera está diciendo, sí, ten fe, pero tenla de esta manera. No exactamente como Dios le espera que la tengas. Y aquí vemos cómo esta mujer, representando un sistema de fe religioso, aunado a los poderes que da la bestia, en este caso el Apocalipsis menciona a la bestia como el anticristo, y también al falso profeta. Aquí está todo mezclado aquí. Y como muchos gobernantes de poder, de países, de poderes de aquel tiempo, habían logrado establecer alianzas. Y de alguna u otra manera, como dice aquí, estaban teniendo una relación inmoral con ellas, de idolatría, de poder, de lujuria. Es lo que simboliza el hecho de que sea una ramera, una prostituta. A veces se adultera con la fe para obtener fines y propósitos mezquinos. Es lo que vemos aquí representado en este aspecto. En el versículo 3 vemos cómo avanza diciendo, entonces el ángel me llevó en el espíritu. De alguna otra manera tuvo una visión. Me llevó al desierto y ahí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. ¿Quién es esta bestia? ¿Quién es el dragón rojo? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso, Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, de los que testificaron de Jesús, y me quedé mirándola totalmente asombrado. Juan no podía concebir lo que estaba viendo. No podía lograr entender específicamente qué veía, pero veía esa representación y trataba de figurar qué era lo que tenía. Y una de las cosas que me fascina del libro de Apocalipsis, a diferencia de otros libros, es que hay momentos en que nos encontramos atorados con alguna interpretación y Dios viene a nuestro rescate, porque justamente después del capítulo 7, el mismo ángel que llevó en el espíritu a Juan para que viera esta visión tan particular, le explica qué significa cada uno de esos. No nos deja a nosotros dudas para irnos por nosotros queramos en cuanto a la interpretación. Y está hablando específicamente acerca de esto. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto, dice, en versículo 7, ¿por qué te asombras tanto, Juan? Preguntó el ángel, te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Si ustedes se acuerdan de los capítulos anteriores, vemos que este anticristo de alguna u otra manera sufre algo, muere y luego vuelve a resucitar. De alguna u otra forma, cuando mencionamos la palabra anticristo, a veces pensamos que tiene que ver en contra de Cristo, pero en caso particular de Apocalipsis tiene que ver en vez de Cristo. Es tratar de hacer una copia falsa de todo lo que Dios significa y de todo lo que Dios hace. Este anticristo muere y vuelve a la vida, como el verdadero Cristo en el que ustedes hemos creído, que murió en la cruz y resucitó. Y por eso el pueblo en ese tiempo se maravilló y comenzaron a buscarle y adorarle. Primeros 3 años y medio de la tribulación está ocurriendo todo esto. Y aquí lo vemos, como lo está explicando. Aquí dice aquí el versículo 9. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo. Perdón, la bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Aquí se requiere, dice el ángel, aquí se requiere una mente con entendimiento. Las siete cabezas de la bestia representan las siete colinas donde la mujer gobierna, siete reinos. También representa siete reyes, a los siete gobernantes. El versículo 10, cinco reyes ya han caído. ¿A cuáles se está refiriendo? Se está refiriendo a los imperios que estaban antes del imperio que en este momento gobernaba, que era el imperio romano. Estaba el imperio persa, medo-persa, estaba el imperio babilonio. ¿Qué otros se acuerdan? Asirio, los medos, los persas, el imperio griego y luego aquí, este en particular. Los 10 estarán de acuerdo con entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra en contra del Cordero, pero el Cordero los derrotará porque el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes tiene poder. Y los que Él ha llamado y elegido, le son fieles, estarán con Él. Luego el ángel me dijo, las aguas donde esta prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y de cada lengua. Tanto la bestia escarlata con sus 10 cuernos odian a la prostituta, la desnudarán, comerán de su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tiene y así cumplirán la palabra de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. La destrucción de esta mujer, de este sistema religioso falso, llegará a su fin porque esta bestia la devorará, acabará con ella. Ese es su fin trágico. Es interesante que cuando vemos pasajes como esto, a veces nos llenan un poquito de temor. Palabras que dicen lo que era, lo que no es, lo que va a ser. Nos ayuda a entender a nosotros de que la iglesia de Cristo no va a estar pasando por ese periodo de tribulación, estará juntamente con Él, con Cristo, donde Él quiera que Él está. Pero Él ha querido que nosotros conozcamos esta gran verdad para que podamos nosotros advertir a aquellas personas que amamos, a aquellos seres queridos que amamos, de lo que viene para cada uno de ellos que quieran seguir teniendo relación cercana con esta Babilonia, con este sistema mundial. Una de las cosas maravillosas que encuentro aquí cuando vemos en este capítulo es a aquellos que han sido encontrados en el libro de la vida, aquellos que no aparecen sus nombres en el libro de la vida. Qué hermoso es que no tenemos que llegar a un tiempo así para saber que Dios va a anotar nuestros nombres en el libro de la vida. No cuando nosotros vengamos a Cristo, nuestro nombre se anota. A veces personas piensan que por eso la salvación se pierde, porque haz de cuenta que cuando confiamos en Cristo, se pone nuestro nombre ahí. No, espérate, el nombre tuyo y el mío estaba desde antes de la fundación del mundo. Ya existía ahí. De alguna otra manera, en un tiempo determinado por Dios, uno viene al conocimiento de quién es Él. Y es maravilloso poder encontrar aún esperanza en un libro como este, con esas horrendas historias, de saber que nuestro futuro está asegurado, simple y sencillamente porque hemos confiado en aquel que tiene el futuro en sus manos, que ha escrito Jesús. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, dice el Señor. Me aseguraré de perseverarlos por la gracia de Dios. Brevemente, ¿qué significa todo esto? Esta gran prostituta que vemos acá, esa religión humanista basada en obras. Las muchas aguas pertenecen a esos grupos de todos los pueblos, de todos idiomas, de todas naciones que siguieron este sistema mundial. La bestia, el anticristo, el que rige de manera en este imperio global, si ustedes quieren, que pide una adoración. Cuando llegue el momento culminante de la primera a la segunda mitad de estos 7 años, esta bestia, este anticristo, va a descubrir su verdadero color y va a erigir una imagen de sí mismo, la va a poner en el templo que ayudó a construir a los judíos y va a pedirle a todo mundo que adoren su propia imagen. Es lo que se conoce como la abominación de la desolación, donde está prácticamente profanando el templo. Entonces muestra su verdadero rostro y ahí empiezan los terrores para el remanente del pueblo de Dios que pasó por la tribulación. Estas siete cabezas son siete imperios, ya les mencioné algunos de ellos. Las siete montañas son siete reinos. El octavo rey que aparece aquí, estamos hablando específicamente de un sistema que va a volver a resurgir como el Imperio Romano, no como lo conocemos ahora o como lo conocemos en la historia, pero que va a volver a imponerse. Y los cuernos que aparecen aquí son algunos de los poderes que el anticristo va a utilizar para llevar a cabo su plan, los que van a luchar juntamente con él en contra de la bestia. Ahora, una de las cosas interesantes cuando vemos en este primer capítulo, el 17, vemos cómo este sistema de fe mundial va a colapsar. Pero aún queda otro poder, el poder económico y político que el anticristo tenía. En el capítulo 18 vemos que también va a colapsar y hay razones muy particulares por las que esto va a suceder. En estos primeros versículos del capítulo 18 vemos las razones por la caída de este sistema llamado Babilonia. Después de todo esto vi a otro ángel que bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito: ¡Ha caído Babilonia! ¡Cayó esa gran ciudad! Se ha convertido en una casa para los demonios, en una guarida para todo el espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído. Debido al vino de su apasionada inmoralidad, los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo, a sus lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Y aquí vemos un poder económico y político que surge. Y con la caída de este sistema global, son los que sufren ellos también, porque ven entonces el fin de sus propias ganancias. Todo, al final de cuentas, es el interés particular. Lo vemos en las políticas. No tenemos que entrar de un lado de un partido o de otro para darnos cuenta que todo lo que es movido es por intereses propios o intereses grupales. Y todo tiene que ver con el interés del dinero. Muchas veces no necesariamente el interés de las necesidades de la gente, pero así es el medio en el que nosotros vivimos. Peor va a ser en un tiempo como este. Y aquí es donde podemos darnos cuenta de que aún toda esta serie de males vendrán a su fin. ¿Por qué tuvo que colapsar Babilonia de la manera que lo hizo? Por su maldad, por su rebelión. Lo vemos aquí en el capítulo 18. Sufrió una muerte terrible, fuerte, fulminante. Finalmente el Señor cumple con lo que propuso desde un principio, que Él acabará y pondrá todo mundo en su lugar. No solamente los poderes mundiales, sino también aquellos que dominan a esos poderes mundiales como la bestia, como el falso profeta, llegarán a su fin. Aun cuando nos faltan algunos capítulos para ver la segunda venida de Cristo, aquí vemos que el Señor está cumpliendo con el propósito. Esta es la oración contestada que Jesús enseñó a sus discípulos cuando les dijo: díganle al Padre que está en el cielo, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Aquí vemos que esa voluntad se está haciendo, destruyendo para siempre todo el mal. Hay tres grupos que lloran, que lamentan la muerte de esta Babilonia, de este sistema. Vemos que los que se lamentan aquí en el versículo 9 en adelante son los reyes de la tierra, son los políticos, son los economistas, perdón, son los políticos de ahí. ¿Por qué? Porque están viendo que todo su poder se viene al suelo, toda su riqueza que han logrado se viene al suelo. Ya no va a haber nadie más a quien puedan utilizar para sus fines personales. Wow, dice aquí, ¡ay! Se cayó Babilonia, la ciudad tan grande. El segundo grupo que vemos aquí, que también se lamenta, son aquellos comerciantes, el sector comercial, los economistas de su época, los mercaderes, porque ya no van a poder transportar sus bienes, nadie se los va a comprar, no los van a poder vender. Se lamentan. El bronce, el incienso, todo lo que ellos producían, la fruta, todo eso, no van a poder comercializar con ello. Y el tercero de los grupos que estamos viendo aquí son aquellos que eran los marineros, que también llevaban productos de un lugar a otro. ¿Ves cómo lamentan eso? Pero mientras ellos se lamentan aquí en la tierra por la pérdida de sus intereses personales, en el cielo hay regocijo. Vemos cómo se regocijan aquellos porque finalmente se puso fin a la maldad. No se regocijan por la suerte de algunos que están sufriendo, se regocijan porque al final de cuentas Dios impartió justicia, una justicia justa, santa, piadosa. Y aquellos que murieron bajo manos de estos que los perseguían, sus nombres van a ser vengados, su sangre van a ser vengadas. ¿Y aquí encontramos pues eso? ¿Qué significa esto para nosotros en nuestro tiempo? ¿Qué podemos nosotros aprender de un par de capítulos tan interesantes y tan simbólicos como esto? Hay varias cosas, pero quiero culminar con estos versículos del capítulo 19. Voy a hablar de esto más adelante, pero es importante que lo veamos. Porque hay tres aspectos por los cuales, así como hay dolor aquí en la tierra, hay alegría allá en el cielo. Hay alegría de una manera tan increíble. Primeramente, escúchenlo, se celebra porque el poder de Dios ha derrotado por completo al mal. Después de esto, oí algo en el cielo que parecían voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Cuando los cristianos de hoy hablan acerca del fin del mundo, muchas veces se refieren al fin de la injusticia, al fin de Satanás, al fin de todas las cosas tan terribles representadas en esta mujer de aquí de Apocalipsis. El fin del mundo, de la maldad en este mundo, debe ser motivo de gozo, de saber que al final de cuentas un día el Señor enjugará toda lágrima, todo dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Eso mueve a un gozo inexplicable, no por los que sufren, sino porque al final de cuentas se han vindicado aquellos que habían sufrido anteriormente y fueron mártires. Lo segundo que se celebra es porque el Señor reina. En el versículo 3 leemos: otras voces resonaron diciendo: alabado sea el Señor, el humo de esta ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, exclamando: amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dice: alábenos nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Hasta el momento en que Cristo venga y ponga un pie en esta tierra y se elimine toda la maldad, tenemos que estar adelante y expectantes por su venida, por su regreso. Pero hay un grupo más que celebra. Celebra porque las bodas del Cordero finalmente se están realizando. Luego entonces escuché que apareció un grito, una inmensa multitud y un rugido enorme, o como olas del mar, y un estruendo de potentes aguas de truenos que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Aleluya. Alegrémonos y llenemos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. ¿Se dan cuenta? Mientras tres grupos lamentan el funeral de la gran Babilonia, hay grupos también en el cielo que celebran la victoria del Cordero y las bodas del Cordero. Y eso es lo que debemos estar adelante, de presentándonos nosotros de una manera tan clara, de saber que vamos a ser partícipes de eso. Y no importa que seas hombre, tú eres la esposa del Cordero. Eres parte de esa gloriosa celebración que será. Y me gusta lo que al final de cuentas dice, porque esta celebración es con invitación únicamente, y tú has recibido la invitación. Bienaventurado, dice, benditos los que están invitados a la cena del Cordero, de la boda del Cordero, y añadió, porque estas palabras son verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí, dice el ángel, yo soy un siervo de Dios como tú, y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Imagínense ustedes, estar reunidos para esa celebración de la boda del Cordero, estar en el cielo, todos nosotros que hemos confiado en Cristo Jesús, sentarnos al lado tal vez de Moisés, de Aarón, sentarnos al lado de Jacob, hacer las preguntas que queramos hacerle a Isaías, de alguna otra manera encontrarnos y preguntarle a María qué fue lo que sintió cuando sostenía en sus brazos al bebé que representaba precisamente al Dios de la creación, juntamente con aquellos que han sido parte de esta gran muchedumbre, que han estado allá. Eso es lo que debemos anhelar, eso es lo que debemos buscar, eso es lo que debemos procurar, de saber que qué bueno que Cristo ya viene pronto. Porque entonces todo lo que conocemos, aunque nos aferremos a la Babilonia en la que actualmente vivimos, no es nada comparado con lo que realmente nos espera cuando estemos delante de la presencia del Señor. Con unas observaciones interesantes, porque en el Nuevo Testamento el único lugar donde ustedes van a encontrar la palabra aleluya es aquí, en este pasaje. Ninguna otra más. Y aleluya, el canto de aleluya que encontramos aquí es un canto muy especial, porque es un canto que refleja muchísimo lo que sentimos nosotros por dentro. Está utilizado también en el libro de los Salmos, pero aquí en el Nuevo Testamento solamente aparece en esta porción de Apocalipsis. Es un mensaje muy especial, potente, de celebración, de celebrar la bondad de Dios. Es una palabra que significa alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya. Segundo, este tiempo final, este tiempo de juicio final, era algo que los creyentes del primer siglo, era que los creyentes del Antiguo Testamento anhelaban que llegara un día. Aquellos que se adelantaron, aquella muchedumbre de testigos que ahorita están en ese punto esperando que llegue este momento para poder encontrarse de nuevo con aquellos a quienes tanto aman. Estos grandes poderes del mundo no van a reinar por siempre, hermanos. Solamente Dios va a reinar por siempre. Eso es lo que nos debe mostrar a nosotros de gran gozo. Y finalmente dice: estas palabras que están ustedes leyendo son verdaderas, dice el ángel. Esta es palabra de Dios. Esto es lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, cuando usted esté desanimado por lo que está mirando a su alrededor, cuando esté desanimado por las cosas como va la política en este país, cuando esté desanimado por cómo van las cosas en su hogar, en su relación matrimonial con sus hijos, cuando esté desanimado por ver todos los problemas que hay con enfermedades, cuando esté desanimado por todo lo que percibe a su alrededor en este mundo caído en el que estamos, siéntase animado con las promesas de la palabra de Dios, porque son verdaderas, porque se van a cumplir cada una de ellas en su tiempo. Aleluya. Quiero invitarlo a ponerse de pie. Quiero que repita conmigo estas cinco palabras. Cuatro palabritas. Aleluya. Nuestro gran Dios reina. Aleluya. Nuestro gran Dios reina. Más fuerte. Aleluya. Nuestro gran Dios reina. Que se escuche hasta el cielo. Aleluya. Nuestro gran Dios reina. Aleluya. Nuestro gran Dios reina. Aleluya. Aleluya, bendito Dios. Reciba nuestra adoración, reciba nuestra alabanza, porque solamente usted es digno. Solamente, Señor, usted es digno de ella. Venimos a cantar, Señor, de lo que sabemos, de lo que humildemente conocemos. Pero gracias porque su palabra es clara, es viva, es eficaz. Nos muestra que hay mucho más que ignoramos, mucho más. Pero lo poco que conocemos, Padre, es suficiente para poder gritar con todo nuestro corazón y decir: aleluya. Nuestro gran Dios reina. Y es por eso, Señor, que delante de su presencia queremos, Señor, declarar estas verdades, no solamente a la gente que nos rodea, pero a aquellos, Señor, que usted nos ha llamado a compartir, ayudar a otros a encontrar y a seguir a Cristo. Es la misión que usted nos ha encomendado. Ahora, sabiendo esta gran verdad, Padre, con gusto, con gozo caminaremos, Señor, enfrentando los problemas que hay, desanimados por los problemas que hay en este mundo, pero animados por su palabra que es verdadera, de saber que llevamos un mensaje de esperanza, un mensaje poderoso que cambia vidas, como nos ha cambiado a nosotros en este día. Ayúdenos, Señor, a recordar que a pesar de los problemas, aleluya, nuestro gran Dios reina y reinará por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Amén.